Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quitarme de pedirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca expresarse? ¿Qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchos que se denominan artistas, pero hacen negocios con el arte. Entonces es difícil todo esto. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarte, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía. Pocos hombres han seducido al amor del pueblo como él. Pocas puertas, tan reclamadas como la del Tugurio, casona de Belgrano que testimonia una vida. Esta vida, la del escritor. La del periodista más respetado. Y ellos, y nosotras, pudimos homenajearlo de una manera no convencional. Porque este programa y este libro no hablan de Osvaldo, pero todo él es Osvaldo. Convocados por la palabra caminada, el Tugurio fue invadido por personalidades que colmaron ese viejo patio de poemas y amistades. De risas y nostalgias. Encuentros mágicos, memoriosos, irrepetibles. Que quedarán para siempre resonando entre sus muros. Porque no hay dudas, revolución es la palabra.
Agradecido, un honor estar acá.
Este es un parque de diversiones.
El Tugurio, sí. ¿Te gusta?
Soriano te había puesto el Tugurio, ¿no?
Me dijo, para provocarme, me dijo, vos vivís en un verdadero Tugurio. Claro. Le dije, Tugurio, lo voy a poner en la puerta.
Me encantó.
Y me dijo, no lo tomes a mal, ves que sos demasiado alemán, te tomas todo como cierto, no, es una broma nomás. Digo, no me gusta.
Al revés, a mí me encantó.
Matecito, síntese.
En aquellos tiempos, los periodistas proveníamos del ambiente literario. Poetas como Hamlet Lima Quintana o Raúl González Tuñón, escritores, bohemios empedernidos y unos cuantos exiliados de Europa, de España. Los periodistas no éramos hombres egresados de escuelas de periodismo, más bien de la calle literaria. Por eso las redacciones eran tan atractivas. Se armaban largas tertulias entre poetas, cronistas viajeros, novelistas. Casi todos pertenecían a partidos de izquierda. Así empezamos hoy este programa. Revolución es la palabra. Encuentros en el Tugurio. Un programa que homenajea a Osvaldo Bayer, pero que a su vez es el gran homenaje del viejo anarquista a los poetas que han transitado su vida, su andar, su exilio, que lo han sabido acompañar y lo han ayudado en sus trabajos de investigación. Porque Osvaldo es único, se suele decir. Pero Osvaldo no es solo, Osvaldo es junto a otros.
Y en este caso, Mariana, nos juntamos hoy para celebrar el humor, la poesía, la música, la resistencia, de la mano de un invitado muy especial que tuvo Osvaldo en el Tugurio, una presencia inolvidable como la del queridísimo y la verdad que es difícil calificarlo, Horacio Fontova. Era tantas cosas: actor, dibujante, humorista, escritor, músico. Usted elija el adjetivo que más le guste.
Y un gran guitarrista.
Y un gran guitarrista de su guitarra Clarita.
Clarita, Clarita, que salió a relucir sus mejores tenores cuando en el Tugurio Fontova empezó a cantar. Empezó a cantar junto a su compañera Gabriela y Clarita, y ese encuentro se extendió por 5 horas. 5 horas. Y compartimos toda su experiencia en el Expreso Imaginario, toda su experiencia de la mano del rock, de la poesía y, como vos dijiste, Javier, del humor, de ese humor insurgente, a veces ácido, que sabía interpelar al poder. Y por eso, en este programa coral, como lo llamo yo, porque son muchas voces hablando, es la voz de Osvaldo, la voz de los invitados, que a su vez hablan, dialogan y debaten con esos poetas homenajeados y celebrados por el viejo, pero que a su vez sumamos a través de este programa, a través de entrevistas, como en este caso lo tenemos a Pipo Lernut, un hombre que ha sido compañero de Fontova en el Expreso Imaginario y que va a dialogar también con los recuerdos que llevó Tito Cosa a El Tugurio, con los recuerdos que llevó Fontova y sus canciones a ese patio bellísimo, ese patio techado de la casona de Belgrano. Por eso hoy empezamos con un poco de música.
Sabían que me estaba burlando de ellos, pero no me podían decir nada, porque yo hacía lo que me pedían.
Dale, che.
Dale.
Dale, che. Vamos.
Tengo que leer, pues tengo constipación cerebral, no tengo acceso a la memoria. Te lo voy a cantar más fuerte. Te dije que te habían mentido los que fuiste a respaldar. No quise fanfarronear ni parecer presumido. Y aunque te sonó atrevido, te lo tuve que decir. Que se venía un porvenir de esos de no creerlo. Que también ibas a padecerlo. Y no te ibas a divertir. Había regresado la hipocresía, la vieja arpía, la oligarquía. Ardía ya todo el país, ardía en manos de los que todo lo querían, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar, la pesadilla que nadie quería. No se sabía cómo acabaría, en poco tiempo todo arrasarían, tanta crueldad nadie la merecía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar.
La vuelta.
Día tras día nuevas tropelías se sabía que anunciarían, que mucha familia ya no comería, tanta gente no les convenía, y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar. Decían que la culpa la tenía una guerrera que muchos querían, pero era ella a quien temían los cultores de la hipocresía, y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar. Esta película, 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 debe acabar. Esta película, 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 debe acabar. Esta película,
Esta película de terror.
Muy bien. Qué filosofía, ¿no?
Armando, usted siempre se... usted siempre se autorreconoció como anarquista.
Sí.
¿Por qué?
Y porque me parece la teoría más noble, ¿no? El socialismo en libertad, jamás una dictadura del proletariado. Vimos lo que pasó con el comunismo, que cayó finalmente, por lo menos el país creador del comunismo. Y tiene que ser todo en asamblea. Vamos a caminar mucho más despacio, pero vamos a llevar las cosas mucho más centradas, concentradas. Parece un sueño, pero es la única manera. El socialismo en libertad. La repartición noble, la repartición justa, con la actuación de todos. Sentirse protagonista. Ustedes se deben acordar de la época de las asambleas que hubo acá. Bueno, yo participé de la asamblea acá de Belgrano. Y era maravilloso. Las viejitas, que nunca habían hablado, hablando de las asambleas. Se sentían todos protagonistas. Es una lástima que cayó eso. Hubiera sido lindo mantenerlo. Yo hablé mucho allí en esa asamblea. Y la gente me escuchaba. Se sentía protagonista la gente, se sentía importante. Es decir, que ya algo de experiencia tenemos en eso. No fue una cosa negativa, para nada. Sí, lo que no descubrí todavía y nadie me lo ha podido decir es por qué fracasaron en el sentido que nunca más se reunieron. Fue tal vez cuando se entró en un gobierno elegido por el pueblo, posiblemente, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ahora viene el gobierno democrático.
El pueblo se relajó y confió.
Sí, pero vemos lo que pasa. El pueblo eligió a Macri. Es increíble, es increíble. Pero es cierto, esos somos los argentinos. Macri.
Y estamos en un nuevo homenaje a Osvaldo Bayer. Le recordamos a los oyentes, revolución es la palabra. Y como revolución es la palabra, es que quisimos convocar a alguien que ha transitado la generación del 70 desde un lugar muy interesante, desde el lugar del rock, desde el lugar de la poesía y del periodismo, y que además ha sido un gran amigo del negro Fontova. Por eso estamos hoy saludando a Pipo Lernú, periodista, poeta, compositor. ¿Cómo estás, Pipo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Acá estamos, felices, felices de que estemos juntos.
Bueno, buenísimo.
Pipo, sí. Antes de meternos en tema, ¿qué palabras tenés para el amigazo Fontova?
Bueno, qué sé yo, serían muchas las palabras porque vivimos muchos años juntos. Yo lo conocí en el 68-69, porque me puse de novio con una chica que resultó que en realidad estaba de novio con ella, con él, y tuvimos medio una confrontación, todos teníamos 20, y la chica se vino conmigo, incluso se vino a Europa conmigo, y entonces...
Y vos querías que el negro Fontova te amara.
Yo no lo conocía, me parecía, además el negro cuando se ponía agresivo, era agresivo, y yo era un hippie pacifista en esa época. Y años después, cuando volví de Europa, ya separado largamente de aquella chica y qué sé yo, me junté con Jorge Pistocchi para empezar a cranear el Expreso Imaginario en el año 74, fines del 74, principios del 75, y Pistocchi me dice: tengo la persona ideal para dirigir la gráfica de la revista. Ah, qué bueno, ¿y cómo se llama? Horacio Fontova. Y le digo: mirá, la verdad es que no sé cómo va a ser la cosa, porque la última vez que nos vimos yo me fui con su novia. Y entonces...
Parecen los cuentos de Osvaldo, mirá.
Bueno, y la cuestión es que nos encontramos y nos abrazamos, y había pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, muchas aventuras. Teníamos muchos amigos en común porque Horacio era íntimo de Miguel Abuelo, que era como mi hermano. Claro. Era muy amigo de Pistocchi, muy amigo de varios otros amigos. Así que encajamos enseguida y nos hicimos amigos y teníamos un poco el mismo humor. El de él, por supuesto, siempre más corrosivo que cualquier otro. Un tipo creativo. Para mí, el artista renacentista argentino de fin del siglo pasado, un tipo que era capaz de dibujar extraordinariamente, pintar extraordinariamente, cantar extraordinariamente, escribió muchas cosas en el Expreso, y yo le pedía: escribí más, dedícate a escribir, tenés un buen gusto increíble. Era un tipo muy leído, muy curioso, con un refinamiento natural impresionante, hijo de músicos, ¿no? Un tipo bárbaro, genial.
Bueno, vos es que...
Con un humor impresionante.
Desde todos esos aspectos que vos acabás de nombrar, es que se encaró la charla entre Fontova y Osvaldo Bayer en el Tugurio.
Me imagino.
Que fue un encuentro inolvidable, porque fueron 5 horas, se extendió, pero claro, desmedidamente, bueno, te diría, porque... El negro sacó la guitarra y cantamos. Y en este programa los oyentes van a poder escuchar algunos de esos momentos de guitarra y mucha alegría. Y una de las cosas que evocamos en ese encuentro fue la relación del rock y la lucha armada, ¿no? Aquella juventud del 70 que, de la que vos fuiste parte, vos integraste, pero que sabemos los que te conocemos, por lo menos los que te seguimos desde los medios de comunicación, que vos nunca adheriste a esta lucha armada, no has comulgado ni antes ni ahora con esa idea, y de hecho en algún momento dijiste literalmente: estoy cansado de la gente que justifica la matanza de otra gente en nombre de las grandes palabras, palabras como libertad, democracia, socialismo o cualquier otra gran palabra. Entonces, como revolución es la palabra, queremos saber cuál es tu posicionamiento hoy y cómo lo ligás, lo asociás o lo acercás al pensamiento de Osvaldo Bayer, que era un pacifista ultranza, pero que también sabía comprender esta otra decisión que toman los pueblos a veces para quitarse al tirano de encima, que es tomar las armas.
Sí, mira, yo cuando empecé a leer, éramos tres amigos, Carlos Iglesias, Manolo Belón y yo, que leíamos juntos Nietzsche, Marx, Trotsky, qué sé yo, bueno, y mucho más, ¿no? Viste, con la curiosidad de los 17 años, psicoanálisis, sí, y esas cosas que nos superaban ampliamente, probablemente. Pero estábamos en fines del secundario, yo no terminé el secundario, y Carlos y Manolo terminaron y se metieron en filosofía y letras. Yo no terminé el secundario y me dediqué a vagabundear, yo quería ser poeta y conocí a la gente de la cueva y me metí en el rock, empecé a componer canciones con Morris y con Miguel Abuelo, qué sé yo. Y medio nos separamos, no nos vimos más con aquellos grandes amigos de juventud, pero antes de separarnos, tuvimos una discusión muy fuerte con Manolo Belloni, que fue uno de los primeros muertos montoneros o premontoneros, que era mi gran amigo y admirado amigo, porque yo lo admiraba mucho, y que él me dijo: bueno, no me vas a ver más porque yo voy a entrar en la clandestinidad. Y yo le dije: es una locura, es una locura, porque no sabes con quién te enfrentás, quién realmente te está mandando, quién hace los planes que vos obedeces. No tenés una visión grande, suficientemente grande, para ver todas las consecuencias de tus actos. Yo estaba fascinado con Allen Ginsberg, el poeta norteamericano, que había dicho: profetizar sin la muerte como consecuencia. Sí. O sea, hagamos cualquier cosa menos matar o morir.
Bueno, palabras de Adolfo Pérez Esquivel también, ¿no?
Claro.
Él se suma a esa idea de manera continua y la milita, ¿no? Claro. Bueno, y Osvaldo también, de hecho, su vida fue militada desde la palabra, siempre desde la palabra, claro, más allá de la comprensión que podía tener de un Rodolfo Walsh o un Paco Urondo, ¿no?
Sí, sí. Y a mí me parece, porque no es solo la palabra, también puede ser poner el cuerpo de mil maneras distintas, pero sin tomar un arma y apuntarle a otro, sin que la consecuencia de tus actos sea la muerte de otro o la muerte tuya también. Porque, ¿sabes qué pasa? Lo que le dije a Manolo ese día, que tuvimos una larga conversación, discusión en el bar moderno de Buenos Aires, en la calle Maipú, que era el bar de aquella época que nos juntábamos todos, y yo le dije: mirá, si matás a alguien y era equivocado, ¿qué haces? Mirá si te matan a vos o a un compañero tuyo en una acción que vos no manejás realmente. Y bueno, de hecho, terminó muriendo en una acción bastante que no justificaba la muerte de una persona tan genial y tan inteligente y tan brillante como era Manolo en esa época. Y yo quiero recordar que en esa época la gente, los llamados luchadores populares, morían para hacer la revolución y había el 5% de pobreza y el 7% de desocupación. Hoy hay el 50% de pobreza y el no sé cuánto de desocupación, y hay hambre y cosas que nunca hemos visto en Argentina, y a nadie se le ocurre tomar las armas.
¿Qué es lo que cambió entre ese ayer
Déjame terminar.
Perdón.
Porque hubo en ese momento una alucinación colectiva producida por la Revolución Cubana. Ajá. Que llevó a gente de mi generación, de toda Latinoamérica y de otros países también, del sudeste asiático, qué sé yo, a creer en las soluciones terminantes. La Revolución Cubana, por supuesto, todos estamos de acuerdo que hacía falta, había que tirar abajo ese dictador Batista terrible, y habían convertido a Cuba en el garito de Estados Unidos, etcétera, todo lo que todos sabemos. Pero se convirtió en una especie de ejemplo en lugares que no eran así. Eran en países que eran relativamente estables, y debido a eso, y debido a la acción de Estados Unidos, etcétera, una cosa muy grande que no vamos a detallar acá, sí. Todos los dos lados, o en todo caso mi generación, parte de mi generación, se convirtió en un instrumento de una guerra que no nos pertenecía, en un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en una guerra geopolítica, qué sé yo, y terminaron matando cuando estábamos en países relativamente estables y con posibilidades. En la Argentina de los 60 y de los 50 y de los 70, una persona podía mejorar su vida relativamente. Hoy eso es mucho más difícil.
Después hay otra cosa dentro de esta, de la lucha armada.
Sí.
Está la lucha social, que es menos espectacular, es menos explosiva, pero es más efectiva.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, la resistencia civil. El no someterte al sistema. ¿No? La revolución es solo un momento, y después ¿qué? Cuba hizo una gran revolución, lo hemos conversado mucho con Fidel, ¿no? Que era un amigo, y pero Fidel tenía claras las ideas para dónde ir, ¿no? Fue la revolución armada y tuvo que sostenerse frente al imperio, pero Fidel fue un constructor de paz.
Y también a través de la palabra. Para él la palabra era central.
¿No? Ahora fíjate, Fidel, ya en el poder, ¿cómo utilizó el poder? ¿No? La puso al servicio de los pueblos, no solo de Cuba. Vos encontrabas los médicos, educadores, yo los he visto, me he encontrado con ellos en Haití, en Bolivia, dentro de poco me voy a Bolivia. ¿No? Lo encontrás en África, en Asia, ¿no? ¿Qué mandó Fidel? Bueno, en un momento en Angola sí mandó tropas, ¿no? Pero después Fidel lo que trató fue de apoyar al pueblo para que construyan alternativas sociales, políticas y culturales. No es que lo mandó. Pero las armas siempre terminan dominando.
¿Terminan?
Dominando. ¿No? Lo que hace Fidel es usa las armas con Bahía Cochino, cuando tiene que enfrentarse con la invasión que mandó Kennedy. ¿No? Lógicamente que tuvo que defenderse ahí, porque si no volvían otra vez a ser Cuba el prostíbulo de los Estados Unidos. ¿No? ¿Tuvo qué?
Bueno, a eso voy. Digamos, las armas, más allá, más, por más pacifistas que seamos, hay un momento donde no te queda otra más que el arma. ¿O no?
No sé, yo pienso que no.
¿Vos pensás que no?
Yo pienso que no. ¿No? Pero no hay revoluciones asépticas. Yo respeto mucho al Che Guevara. Che Guevara en el momento toma la opción por las armas. Va, combate, se va a Bolivia, piensa que el camino es ese. Está bien. ¿Entendés? Pero es un hombre coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Busca la libertad, busca la liberación de los pueblos. Ahora, nosotros buscamos lo mismo por otro camino. Lo que le llamamos los caminos de la no violencia, pues es una transformación cultural, política,